Pasa poquito el tiempo, hermanos. Voy a ser rápido esta mañana por terminar esta plática, esta serie que hemos abordado estas últimas semanas. Sopló sobre nosotros su Espíritu Santo. El objetivo, y voy a pasarme de muchas hojas de mis notas por el tiempo que se nos pasa, el objetivo siempre ha sido, hermanos, animarnos a cada uno de nosotros, de traer importancia, de tener una vez más el nacimiento dentro de nosotros, ese deseo de buscar el Espíritu Santo del Señor. Así, y la monotonía de decirles cada vez, hermanos, pero tengo que decirlo, que es importante, así como lo mencionamos ahorita leyendo este papel de ese presidente, que nos hemos olvidado de Dios a causa, a consecuencia de nuestra creatividad. Que como ya todo lo podemos, lo ponemos a hacer, lo podemos hacer con nuestras propias manos y nuestra propia inteligente, podemos dividir una célula, podemos enviar un vehículo a las nubes, podemos hacer tantas cosas increíbles y gracias a Dios por la ciencia que le da al hombre. Pero esa bendición de saber mucho nunca fue intentada para que nos olvidáramos de Él. La bendición nunca es más grande que el que bendice. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, para eso hemos abordado este pensamiento, para una vez más saber que el Señor es nuestra guía, que el Espíritu Santo, así como clamaba el pueblo de Israel en Isaías 63, donde era el pasaje primordial que tomamos como plataforma para esta plática, así como el pueblo de Israel hablaba, ¿dónde está? Así el Señor quiere que nosotros concentremos y pensamos y hagámonos esa pregunta en este tiempo, ¿dónde está el Espíritu Santo en nuestros medios? ¿Dónde está el Espíritu Santo en la iglesia? ¿Dónde está el Espíritu Santo en la alabanza? ¿Dónde está el Espíritu Santo en nuestros púlpitos que nos enseñan palabra? ¿Dónde está el Espíritu Santo en los que salen a evangelizar? ¿Dónde está el Espíritu Santo en este momento en la vida iglesial? El mundo que está alrededor de nosotros, obviamente lo estamos viendo, que va de caída y recio a inmoralidad. Está perdiendo su conciencia y su ciencia sana. Estamos ahora corriendo, parece que hay una carrera, hermanos, a ver quién puede ser más, más vil en su corazón. Este mundo que nos rodea, hermanos, necesita a Cristo. Y esto nos trae a la pregunta, si caso tenemos tantas cosas que estamos haciendo, institutos bíblicos y colegios y cuántas cosas que están levantando, tanto libro escrito, ¿por qué es que estamos fracasando? ¿Por qué es que como quiera pocos se alcanzan? ¿Cómo vamos a nosotros responder a esta guerra por el alma de esta humanidad? ¿Qué necesitamos? La pregunta la hemos contestado aquí de este púlpito en nuestras vidas por medio de la palabra, es el poder del Espíritu Santo del Señor. Y es por medio de ese poder, la guianza de Él, la potestad de Él, que nuestras vidas propias, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras ciudades, nuestros estados y aún nuestra nación puede volver en sí a reconocer que Dios es Dios y no hay otro más que Él. El Espíritu Santo. El Señor no nos dejó, hermanos, la tarea de salvar almas a nosotros mismos. No nos dejó solos en la tarea de alcanzar las almas perdidas de esta nación. Él nos dejó una ayuda, un ayudante adecuado, un líder, una guía, un instructor para guiarnos en poder y darnos la habilidad de poder alcanzar a aquel que no conoce a Cristo. No nos dejó la obra, a mí no me dejó el trabajo de predicarles a Cristo con la esperanza que con mis propias fuerzas o sabiduría en hablarles pueda yo de una manera cambiar su corazón. No me lo dejó a mí. Yo no puedo hacer eso. No son mis esfuerzos, mis estrategias, mis motivaciones o mi inspiración que puede cambiar el corazón de un hombre perdido. Y por eso mismo, hermanos, tenemos el llamado en esta mañana, la exhortación, el ánimo que recibimos de la palabra del Señor, es que volvamos a una relación íntima con el Señor, con su Espíritu Santo en este día, para que nuestras familias, nuestras ciudades, nuestras iglesias y aún nuestra nación vengan de nuevo al reconocimiento del Señor. Nunca vamos a mejorar ni en nuestra nación ni en nuestras propias vidas hasta que Dios nos mejore. Nunca vamos a avanzar en nuestras vidas, en nuestras ciudades, en nuestros estados, en nuestra nación, hasta que Dios nos avance. Él es el único que puede hacerlo. Zacarías, de nuevo, fue una escritura que usamos. Zacarías 4 y 6 dice: no con fuerza ni con poder, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así es que, ¿dónde está? Es la pregunta que Dios nos hace. ¿Dónde está? Esa misma pregunta que el pueblo de Israel en Isaías 63 se preguntaba. Era solamente una memoria. Ya no queremos vivir con memorias, hermanos. Queremos vivir con presencia. ¿Cuántos dicen amén? Ya no queremos vivir con memorias. Oh, me acuerdo cuando. Está bien, pero ¿qué pasa con ahora? Es por eso, cuando abrí esta mañana tocante la oración sobre nuestra hermana que está enferma, tenemos memoria de muchas cosas. Yo he visto a Dios hacer muchas cosas en estos 40 años de ministerio que tengo. Aún cuando estaba chico, nuestra mamá nos llevaba a la iglesia, yo veía, sin conocer al Señor, pero nos llevaba mi mamá a sentarnos ahí con ella. Y llegaba el predicador y predicaban, y había gente enferma y sanaba. Yo he visto al Señor hacer cosas grandes aquí en la iglesia. El Señor ha hecho milagros, el Señor ha sanado cánceres y tumores del seno. Lo hemos visto, nos han traído pruebas de rayos X donde ese tumor estaba antes del servicio, pero cuando oró el pueblo y creyó en Dios, nos trajeron de nuevo para enseñarnos que no había nada. Dios es poderoso, hermanos. Pero ¿sabe qué? Ese testimonio es memoria. Es memoria. Porque ahora yo puedo decirle, y aquellos quizás que se acuerden, yo me acuerdo. Pero ya no queremos acordarnos tanto, hermanos. Si nos recordamos, es para que reenfuerce lo que estamos experienciando en lo presente. Hablamos, hermanos, conociendo al Espíritu Santo, así como hemos conocido a Dios por nombres que Él se permite en la Biblia. El que pasamos y las cosas que hemos platicado antes, un repase rápido. Lo conocemos al Espíritu Santo en la Biblia como el Espíritu. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, correrán de su interior corrientes de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que recibían más tarde los que creyeron en Él. Hasta ese momento, el Espíritu, lo menciona el Espíritu, voy a ser rápido. Esto mismo de que lo mencionan como Espíritu significa o nos enseña dos cosas en la naturaleza del Espíritu Santo. Nos enseña primeramente su divina composición, de lo que es hecho el Espíritu Santo. Nos dice que Él es como Dios, porque Dios es Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí el Señor nos permite nombrarle y conocerle al Espíritu Santo también como Dios, que es Espíritu. Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y sus adoradores van a adorarle o deben adorarle en Espíritu y en verdad. Esto nos hace entender, hermanos, que el Espíritu Santo no es mortal como yo ni como usted. No tiene partes físicas de carne como yo y usted, pasiones físicas como yo y usted. Él es introducido a nosotros como genuino y puro, distinto de cualquier cosa material o terrenal. Él es puro, no se contamina con lo que es la carne, con la tierra, con lo material de este mundo. Él es puro y perfecto, así como lo es el Señor, así también su Espíritu Santo. Dígame en la iglesia. Esa reverencia en cual le damos a Dios porque Él es Espíritu, también debemos dársela al Espíritu Santo, porque Dios dice que Él es Espíritu también. En segundo lugar, el Espíritu nos revela que Él es Espíritu, nos revela como el modo de su operación, como Él trabaja en nuestras vidas. Él es Espíritu. Él trabaja invisiblemente en nosotros porque no se ve, pero causa cosas que nos sucedan visiblemente para que atestigue el mundo carnal. En otras palabras, el Espíritu Santo cuando te toca, no te toca y nadie se da cuenta. Deja señales visibles. Por eso es fácil, hermanos, distinguir una persona que es espiritual, porque su actuación, su persona, su manera de caminar, vivir y hablar demuestran el viento del Espíritu Santo. La palabra del Señor lo describe como el viento o el respirar el aliento de Dios, que no se ve. Juan 3 verso 7, nomás leo tantito por tiempo. No se sorprendan de que les diga: es necesario que nazcan de nuevo. El viento sopla donde quiere, escucha su sonido, pero no puede saber de dónde viene o hacia dónde va. Lo mismo sucede con todos los nacidos del Espíritu. De nuevo, el Señor nos enseña y nos quiere hacer entender, hermanos, que aunque no se puede ver el Espíritu, su composición no es carnal. Lo que Él toca demuestra su presencia, así como el aire mueve los árboles. Usted ve, no ve el aire, pero sí ve el resultado del aire haber pasado por allí. Las olas del mar se levantan, las crestas se levantan en alto dependiendo en cómo sopla el viento. El viento no lo ve, pero se da cuenta que se está moviendo porque las olas se levantan en alto. ¿Me están entendiendo esta mañana? Cuando hay polvo, se da cuenta y ve limpieza y no ve a nadie en tocarlo, pero sopló el viento y limpió esas hojas de ahí, de su pavimento en su casa. Así es que deja resultado de que Él es Espíritu, hermanos. No es que no se ve lo que Él hace. Al contrario, dice el Señor, no lo ves a Él, pero seguramente ves lo que Él hace cuando pasa. Siguiente, lo conocemos como el Espíritu Santo. Lucas 11 y 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él es llamado Espíritu Santo como lo es Dios llamado Santo. Y el Señor lo permite que lo conozcamos al Espíritu Santo como Santo para aumentar su valor a un nivel igualado con Dios. Debemos de traerle esa reverencia, ese respeto, así como Dios. Usted dice que Dios es santo y usted lo reverencia porque Él es santo. Así el Señor no quiere que se pierda el respeto del Espíritu Santo, porque Él también, Él es santo. Nos enseña dos cosas con el hecho que Él es llamado santo. Nos demuestra la naturaleza o nos habla de su naturaleza divina. El deber de ser identificado y ser completamente distinguido y reconocido como Dios. Dios quiere que lo reverenciemos así como a Él mismo. Dice Apocalipsis o Revelaciones 15:4, dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo. El Señor es santo. Pero el Señor nos permite conocerle a su Espíritu como santo también. Nos denota, hermanos, su santidad de su naturaleza. No debemos nunca considerarlo o compararlo a cualquier otra cosa. Incluso, hermanos, para decir que hay una cosa de impureza o impiedad en Él, es un gran pecado conforme a la palabra. Hablamos de la blasfemia la semana pasada. Qué tan importante, hermanos, ser conscientes que nunca debemos de tocar el nombre del Espíritu Santo, hablar del Espíritu Santo y agregarle a Él cosas impías, cosas cochinas, cosas que no son puras, o poner su firma como que si fuera el Espíritu en cosas inmundas. Es un gran pecado inescapable de la ira de Dios. Mateo 12:32, cualquiera que hable una palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que cualquiera que hablara contra el Espíritu Santo no será perdonado. Ni en este siglo, ni el que sigue, ni el venidero. Les dije la semana pasada que en ningún lugar en la Biblia nos habla de un pecado imperdonable. Les dije, como muchas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, hablábamos mal, aún mencionando a Dios. Aún maldecía uno y mencionaba el nombre de Jesús. Lo vemos en la televisión todos los días, lo vemos en el periódico todos los días, lo vemos en el cine todos los días, lo ven donde quiera, donde gente mal habla el nombre de Dios y de Cristo, en cada media, cada otra maldición que hablan. Pero dice la palabra que aún así el Señor trae misericordia, sabe perdonar, Él puede perdonar cuando uno es insensato de esa manera para hablar de Él. Pero dice, hablarás de mí, está bien, hablarás de mi hijo, está bien, pero de Él nunca hablarás. Ha reservado Él la llave que cuando abre, nadie encierra, y cuando Él cierra, nadie abre. Y esa llave Él se ha prometido, Él se ha confirmado, se ha asegurado de cuando uno blasfeme contra su Espíritu Santo, la puerta que Él cierre, nadie la abrirá. Por eso es importante para nosotros cristianos, hermanos, siempre tener cuidado que cuando se hablan porquerías de esa manera, usted retírese. Usted no participe. Si en la televisión se pone y empiezan a hablar del Espíritu Santo y lenguas y el fuego del poder del Espíritu Santo, hacer burla, como que el Señor hace cosas malas por medio de su Espíritu Santo y la burla que les hacen, usted apague esa televisión. Retírese, quítese de todas esas cosas. Porque el mundo insensato, hermano, sin pensar, piensa que es una burla y es fácil deslizarse. Que al cabo, Dios me perdona. Lea la palabra. Esta palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esa no cambia. Cuando Dios habla, Dios determina su juicio en ese momento. Así que tengamos mucho cuidado. En este día lo vamos a conocer al Espíritu como el buen Espíritu. Nehemías 9:20 dice: tú diste tu buen Espíritu para instruirlos. Tú diste tu buen Espíritu. Salmos 143, verso 10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque eres mi Dios. Que tu buen Espíritu me guíe por terreno y llano. En este nombre, una vez más, vemos este pasaje, nos trae a la clara visión la divinidad del Espíritu Santo, su deidad. Es la naturaleza esencial y la condición de ser uno con Dios. Es bueno. Siempre nos gusta decir: Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Hay muchos que niegan la existencia de la Trinidad, eso es decir, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en este pasaje, claro, vemos, hermanos, que el Espíritu Santo es una vez más y se le ha dado un nombre que solo Dios tiene para sí mismo. Solo el Señor es bueno. Dice Mateo 19:17. ¿Por qué me preguntáis, Cristo hablando, acerca de lo que es bueno? Jesús respondió: solo hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedecer los mandamientos. Solo hay uno que es bueno, que es el Señor. Él es, no hay nadie más bueno que el Señor. Solo Él es bueno. Podemos ver que Él es uno con el Espíritu, porque en su propia palabra dice que aún su Espíritu también, como Él, es bueno. El Espíritu Santo es bueno, auspicioso, favorable, favorecedor, es atento, bondadoso y deseable para cualquiera que lo conozca. Y esto lo menciono, hermanos, porque somos un pueblo, somos una gente, así soy yo, así como usted, siempre nos gustan las cosas buenas. Y no estoy hablando de cosas materiales, lujosas, no hablo de un buen carro, un buen saco, un traje, una buena casa. Esas cosas también se incluyen, pero de eso primordialmente no me enfoco. Yo estoy hablando de lo bueno, lo que trae alimento a nuestra alma, lo que nos hace alegres en la vida, las cosas buenas, que haya buenas cosas en nuestros medios, que pasemos un buen tiempo con nuestros hermanos. En este día, hermanos, si usted ve la noticia tantito, es fácil deprimirse uno cuando vemos los informes diarios de las noticias, de la violencia, el desprecio, el odio, el engaño, las mentiras, la homicida, todo lo que está sucediendo, las rebeliones de la gente. Y se pregunta a veces cuando ve las cosas estas, dice, ¿habrá algo bueno en el mundo ya? A veces se hace general la pregunta, ¿is there anything good anymore? ¿Hay algo bueno en esta vida? Quizás sean pocas, hermanas, las cosas que sean buenas, pero una cosa seguro te digo, que sí hay un bueno siempre aquí en la tierra todavía. Y Él es el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Él todavía, Él es bueno, sigue bueno y para siempre será bueno. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad. Eso es decir, Él es bueno. Esto debe ser suficiente, hermanos, para nosotros tener una, querer establecer una relación genuina con el Espíritu de Dios. Porque a nosotros nos gusta lo bueno. ¿Qué cosas buenas queremos nosotros, hermanos? En este mundo en que vivimos, donde el amor es escaso, estoy más que seguro y he hablado con muchos que dicen, yo quisiera un buen amor, yo quisiera que alguien me quisiera. El clamor de este mundo, hermanos, más alto, más fuerte en la tierra, usted habla con cualquier persona que vive bajo un puente o un joven que anda en la calle perdido, corriendo de su casa y le dices, ¿qué es lo que te falta? Y fácilmente, muchas veces la contestación es, que alguien me quiera, que alguien me enseñe amor, un amor de corazón, un amor incondicional, incondicional. No un amor como el mundo ofrece, hermanos, pero un amor y completamente independiente a los sentimientos y inconveniencias emocionales que sufrimos como gente. Un amor más allá que las condiciones expectativas que uno tiene del mundo, un amor más allá simple que un sentimiento emocional. El Espíritu Santo nos trae ese amor que es bueno, que es fundado en verdades, hermanos. Ese mismo amor lo demuestra el Señor al morir en la cruz. Dice la palabra que el Señor amó tanto a este mundo que le entregó a su Hijo. Y el Señor amó tanto a los que Dios le dio que le entregó su vida. Eso es un amor. Dice la palabra del Señor que nosotros, dice, pero Dios, Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, hermanos, es amor. Amén. No es amor como el mundo te lo ofrece. El amor que el mundo ofrece es condicional. Dice Romanos 5:10 del mismo amor de Cristo, dice, porque aún siendo enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo. ¿Qué lo llevó a Jesús, hermanos, a la cruz? El amor. Alabado sea el Señor por su amor por nosotros, amén. Él nos puede traer un buen y real amor, un amor que no se distrae, hermanos, con prejuicios o con problemas, no huye. Su buen espíritu nos trae también ese amor, hermanos, que no busca el escape. El amor que este mundo ofrece, hermanos, pensemos tantito. Ese buen amor, esa paz que uno busca, hermanos, es un tipo de paz y de amor que uno encuentra en escaparse de los problemas de la vida. En ese momento uno piensa, ya estoy bien porque puedo correr de mis circunstancias. Pero el Señor Él no corre de los problemas, Él te viene y te da un buen amor, una buena paz, aún en el medio de los problemas. Las familias necesitan amor real, ¿cuántos dicen amén? La iglesia necesita un amor real, un amor bueno. El Espíritu Santo nos puede dar una alegría real también, buena alegría, una verdadera alegría, un gozo en el corazón verdadero, que no interesa en qué tipo de condiciones estemos aquí en la vida, nosotros podemos estar aún alegres. ese tipo de alegre. Cuando busco yo, cuando me pienso de lo que es ser alegre, pienso del apóstol Pablo. Cuando se encontró en prisión, estuvo cautivo en una celda oscura, siendo castigado y odiado por muchos, todavía aún en su corazón había gozo. Su gozo estaba basado, hermanos, en el hecho de que a su libertad se le habían quitado, su vida era desafiada y estaba amenazada, pero aún él seguía libre y feliz aún en esa prisión. Aunque la muerte de su cuerpo podía acontecer a cualquier momento, todavía su alma estaba segura en la felicidad del Señor. Aunque hubo pérdida de relaciones aún entre sus hermanos, unos los abandonaron, otros lo dejaron, no le ayudaron. Aún en su propio cuerpo enfermo, acuérdese del aguijón, Pablo seguía feliz en su corazón. ¿De dónde viene todo eso, hermanos? Del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Ese es el gozo que Dios nos quiere dar por medio de su Santo Espíritu. El amor de este mundo, hermanos, con un poquito de discordia se va. Si algo nos sale mal, esa felicidad se va. Si los amigos pueden ser amigos un buen rato, pero sucede algo contrario a esa relación, ese amor, esa felicidad se va. Un matrimonio puede comenzar muy enamorado al principio, pero de repente suceden problemas, una situación, algo, y ese amor, ese gozo se va. Pero ese no es el gozo que el Señor ofrece. El gozo del Espíritu Santo que Él nos da viene del corazón mismo de Dios, y nada en este mundo puede apagarlo, desvanecerlo o menguarlo, porque Dios es eterno, es el mismo ayer y hoy. Lo que queremos hacer, hermanos, esta mañana es reconocer que solo el Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria. Necesitamos que volver de nuevo en nuestras familias, hermanos, a buscar la paz con Él, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la paz que vamos a encontrar en el Señor. Una paz, una felicidad, un gozo, una fuerza, un poder estable, preciso y siempre conciso. Siempre. Pero hermanos, tanta gente que nos hemos deslizado de nuestro caminar con Dios sencillamente porque no hemos establecido esa relación con aquel que nos puede mantener en el camino fijo, con el Señor Jesucristo. Necesitamos el Espíritu Santo, hermanos. Es tiempo, hermanos, que les aconseje esta mañana yo, y siempre les aconsejaré mientras que el Señor me tenga aquí, de que sus oraciones oremos conforme el entendimiento y la guianza del Espíritu Santo. Cuando hagamos nuestras decisiones en nuestros hogares, no lo hagamos porque somos muy inteligentes académicamente, o porque hemos estudiado sobre finanzas, o porque alguien nos aconsejó de un buen libro que leímos, tiene buena historia ese hombre o esa persona en cómo aconsejar tocante estas circunstancias. No. Busquemos al que todo lo sabe. Quiero traer prioridad esta mañana, hermanos, y esa fue la motivación de esta plática que hemos tenido ya por semanas, de que, hermano, ya no debemos preguntar dónde está el Espíritu Santo nomás y no saber. Es tiempo de que contestemos esa pregunta: ¿dónde está? Y decir entre nosotros mismos: Él está en mi corazón. Él me está guiando. Él es el que me aconseja. Él es el que me guía. Es el que me anima. Es el que me motiva. Es el que me mueve hacia enfrente. Es el que me avanza. Nuestra oración, hermanos, no tiene potestad sencillamente porque somos buenos para hablar. Nuestra oración no se mueve, hermanos, no cambian las cosas nada porque sabemos hablar el español correcto o inglés correcto. Tenemos el lenguaje de un rey. No. Las cosas no cambian por eso. Las cosas cambian y se mueven conforme el movimiento del Espíritu de Dios. Nosotros somos una iglesia cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra que nosotros, aquellos que somos guiados y vamos al paso con el Espíritu, estos son los hijos de Dios, dice la palabra. Yo sé que somos hijos de Dios, amén. Póngase de pie conmigo esta mañana. Necesitamos esa tranquilidad, esa compostura, ese descanso, esa seguridad de corazón, alma y mente. En saber, hermanos, que cuando preguntemos dónde está el Espíritu Santo, podamos contestar fijamente que el Señor está aquí. Su Espíritu Santo está aquí. Establezcamos esa relación con Él. Oremos en el Espíritu. Dijo Judas que debemos edificarnos en el Espíritu Santo. No hemos hablado del bautismo del Espíritu Santo, no hemos hablado de lenguas. Esa no fue la motivación de esta plática, esa es otra serie que viene. Lo que esto hemos platicado, lo hemos platicado, hermanos, porque queremos que sepa usted que es necesario no olvidar nunca ese ayudante especial. Ese espíritu que la palabra dice viene a traernos esa libertad. Esa libertad de toda preocupación, esa libertad, hermanos, de toda pregunta, esa libertad de la ansiedad que a veces existe, porque ahorita el mundo en cual vivimos está completamente en discordia. Necesitamos que establecer esa relación con Él.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.